Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa Seamos Serios, como siempre por Amadeus 91.1. Y hoy tenemos llegando gente un poco tarde, medio complicado, no por el tránsito, sino por trabajo y porque estamos con un país medio raro, ¿no? Tenemos un presidente que baila. Yo entiendo que tiene que estar apoyando a su núcleo duro, que es la juventud, pero creo que aparte de la juventud hay otra clase de gente, hay gente que es un poco más grande y que eso no le cae digamos muy bien, y creo que tiene que pensar por los 47 millones de argentinos y no nada más que por el núcleo duro, si no nos estamos apareciendo demasiado otra gente que realmente no queremos que nunca más lleguen, que están haciendo mucha fuerza para que nuestro gobierno caduque. No sé si es porque están desesperados porque ven que se le está acabando el curro y después ciertas cosas que se están negociando en este momento se terminan de negociar, especialmente en el exterior, se le va a poner duro a los muchachos para volver. Pero bueno, vamos a tener que pasar a este chubasco. Fíjate una cosa, voy a contarle un pequeño detalle. Tenemos a alguien del Congreso Nacional, que todo el mundo lo conocemos, que es Germán Martínez, diputado por Santa Fe, diputado por Cristina, kirchnerista, no es peroncho, es kirchnerista. Y este muchacho está apretando a los gobernadores de Provincias Unidas para que no apoyen al gobierno de Milei con el tema DNU, porque si apoyan ellos, que se va a discutir hoy también en el Congreso, ellos no van a apoyar la ley de combustible. Entonces, eso te demuestra lo flojito que están los muchachos y los loquitos que están los muchachos. Me parece que están un poquito desesperados por querer voltear a este gobierno, porque ellos son democráticos como Maduro, ¿viste? Son iguales. Hablando, ya que hablamos de Maduro, acordémonos que el primer candidato de los kirchneristas, el señor Tayana, es muy amigo de Maduro, tal vez así, que hoy lo ha defendido, no me puedo acordar con qué periodista que hizo un reportaje, sigue defendiendo a Maduro. Sabemos que tenemos un gobierno narcoestado en Venezuela, y Tayana sigue teniendo, pero es lógico que Tayana siga pensando esto, y le voy a decir por qué. Porque acordémonos qué ocurrió en un bar, hace mucho, estamos hablando de década del 70, Tayana, no me puedo acordar tu nombre de guerra como era. Y lo quise recordar y no puedo recordarlo, querido. Te digo la verdad, no puedo recordar. Lo que vos tuviste al frente de un atentado en el bar Ibérico, ¿te acordás? Creo que fue el 4 de julio, me parece, si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿eh? Capaz que en el 75, ¿cierto? Si no me equivoco. Y ahí fallecieron dos personas, vos sos el culpable. Entonces, yo no sé cómo te podés presentar como candidato. Y a esto, ya que estamos hablando de esto, quiero hacer una acotación chiquitita, para que sepamos en qué país estamos. Hay un meme que está dando vuelta que dice que en Japón cuando un funcionario es corrupto, se suicida antes que lo agarren. En China lo fusilan. En España lo destituye. En Argentina lo reelegimos. Qué lo parió, qué atrasado que estamos acá. Y bueno, tenemos un invitado acá que creo que se presente él solo. Primero que es conocido de mucho tiempo, hemos caminado un poquito juntos varias oportunidades. Y presentate, por favor.
Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, es un lujo, un gustazo estar acá con Elías Casagrande, una persona que valoro mucho, que tiene una trayectoria política muy muy destacada, y bueno, en mi caso soy presidente del Partido Demócrata Progresista de San Martín, integro la mesa política de La Libertad Avanza en el distrito. Fui candidato a concejal en la última elección y bueno, algunas otras actividades más, pero en lo específicamente partidario es lo que dije.
¿Estuviste apoyando a La Libertad con Moyo a la cabeza?
Sí, con Danielito Moyo, que es una gran persona. La verdad que sí, la verdad que sí. Y lo bueno que está muy entusiasmado para seguir adelante, Dani.
Sí, es cierto.
Y yo creo que hay una excelente base de partida para que esto crezca y mucho en San Martín.
Pero hay un grupo muy lindo en San Martín trabajando. Está bien que estaba encabezado por Daniel. Pero hay un grupo atrás muy interesante, que no están bajando los brazos, siguen empujando.
Sí, es verdad. Se conformó un grupo muy lindo, un grupo que sigue con la idea de caminar hacia adelante, gente muy valiosa. Y bueno, algunos pronosticaban que tras el resultado, pues vos sabés cómo es la política a veces, ¿no? Cuando se gana se suma gente, cuando se pierde a veces las cosas se desmembran, pero la verdad que el grupo está sólido y con ganas de continuar.
Sí, lo vi, charlado el otro día con Guillermo Ambrogiano.
Con Guillermo lo conozco hace muchos años.
Y me he comentado más o menos lo que me estás diciendo vos, ¿no? Que no está desmembrado, que al contrario, siguen empujando. No solo estamos hablando por el 26 de octubre, sino es como que veo que tienen proyectos por adelante como para continuar y decir...
Sí, yo la verdad que vamos por el 27, me refería a eso, porque sí, obviamente estamos haciendo todo lo que se puede aportar para el 26, que es lo más inmediato. Pero la verdad que tenemos la idea de que ya el 27 de octubre nos ponemos... a hacer y a proyectar para el 27. La verdad es que tenemos muchas ganas.
Y lo que estoy viendo, por lo que escuché también a Daniel, por lo menos tiene proyectos. Vos sabés que veo que es uno de los pocos políticos que por lo menos habla de proyectos. Porque vos mirás la cartilla, empecemos a mirar la cartilla por el tema de ahora del 26 de octubre, lo que es las nacionales. Y vos mirás a los candidatos, estamos hablando de todos los partidos,
pongamos todo en la misma
bolsa porque no se escapa ninguno de esto. Nadie dice, sí, qué sé yo, te ponés la izquierda como siempre, sueldo de 2 millones, por 3 tienen que estar los jubilados, es verdad, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo?
Sí.
No sé si me entendés a dónde voy.
Coincido.
Porque nadie dice, todo habla en fantasía.
Hay que decir las cosas como se van a hacer, ¿no? Es verdad.
Totalmente,
es verdad.
Nadie te está, y todo dice, sí, vendés ahí sí que vendés espejito de colores. Y ya Colón hace muchos siglos que pasó. Viste, ya no se puede vender más espejito de colores. Empecemos a hablar de realidad.
Bueno, la calidad de la representación política disminuyó mucho.
La vara ha caído.
Conocés y mucho de política. Vos fijate que a lo mejor 40 años atrás agarrabas un diputado, un senador de cualquier partido, lo escuchabas y vos a lo mejor podías decir a esta persona no la voto, digamos, porque no coincido en sus ideas, en sus planteos, pero era gente sólida, era gente...
Sí, totalmente.
Hoy algunos te dan vergüenza, ¿no?, escucharlos realmente.
Pero quepa duda. Podemos, no solo hablemos del Congreso, miremos un otro gobernador, ¿no?
Bueno.
Miremos un otro gobernador que realmente.
Sí, como habla, y no sería nada como habla, sino lo que hizo, el tema de YPF, el tema de que nos deja un pasivo de 16 millones de dólares que va a tener que pagar la Argentina.
Lo venimos diciendo hace muchos programas, muchos meses mejor dicho, que realmente no vemos nada que sea positivo en toda la trayectoria política como funcionario de Kicillof. Una.
Es verdad.
Te digo la verdad, querés tratar de buscar... para decir, bueno, mira, esto lo hizo bien, y no lo encontramos. Y no vayamos muy lejos, hablemos una tontera, hay 3 chicas muertas, no es ninguna boludez. Cuando dijeron que era el tema del narco, dijo, no, esto no es de la provincia, esto corresponde que sea federal, yo me lavo las manos, más o menos le faltó decir eso.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Y después estamos descubriendo ahora, que no hace mucho tiempo... que la casa donde pasó esto es la secretaria de Cultura de Varadel.
Sí, absolutamente. Bueno, en la provincia de Buenos Aires todos sabemos que hay un entramado del narcotráfico con la política, especialmente en el conurbano. Y la verdad que el gobernador desvió todas estas discusiones. Lamentablemente se hablaron de otra cosa en la campaña.
Uh-huh, totalmente.
También del lado nuestro quizá pisamos el palito en el sentido de caer en eso y no discutir lo que realmente hay que discutir, que como decís vos es la mala política de seguridad o de inseguridad, el tema de Ioma.
Un desastre, Ioma.
Eso había.
Vos tocaste el tema de Ioma. Fíjate que apareció hace pocas semanas por el tema del Hospital Garrahan,
sí,
que realmente hay que sacarle el sombrero al Hospital Garrahan, por el tema del presupuesto, y estaba Kicillof dentro de la manifestación, y Kicillof con Ioma debe más de 4.000 millones de pesos al Garrahan.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, ¿te das cuenta que hay una doble vara?
Y sí, sí, sí. Sí, y aparte, a ver, acá hay un tema. Por supuesto que los médicos de Garrahan tienen que ganar más. Y
totalmente de acuerdo.
Soy el primero que pienso eso. Pero ahora bien, ganan mucho menos los médicos de La Matanza, de San Martín o de Lomas de Zamora.
Que no te quepa duda.
Y eso, como decís vos, hay una doble vara porque de eso no se dice nada. No,
exactamente. Y aparte faltan insumos. Vos vas al Garrahan,
sí,
como quieras, hay insumos. Pero vas a un hospital público, provincial o municipal... Y no,
bueno, en el Thompson
nada.
Tenés que llevar las gasas, según me cuentan.
Sí, a mí, pues, sabes que tengo la misma información que vos, no quise decirlo, claro, porque digo, es tierra nuestra, viste, digamos. Yo me crié en San Martín, sí, entonces sé lo que estás hablando.
Sí, sí, sí.
Pero sí, es cierto lo que me estás diciendo. Entonces vos te das cuenta que hay una doble vara para todo. Y hablando de doble vara, hoy estamos golpeándole a Esper,
sí,
aparentemente con razón, la justicia lo va a determinar. Esper dio un paso al costado. ¿Por qué? Por un tema, llamarlo de lavado. Pero acordémonos, chicos, hagamos un poquito de memoria, que en el 19 estaba la Fedrina. Había un montón de muchachitos adentro de la Fedrina que entraron en el 19.
Sí, bueno, de hecho se comprobó que la parte de la campaña
fue financiada. Por eso te estoy hablando.
Claro,
entonces,
claro.
Si ponemos la vara por todo.
Sí, aparte bien lo mencionabas vos, porque la verdad... Yo creo que Esper estuvo mal, que no dio las explicaciones.
Muy mal.
Particularmente creo, digamos, que hizo bien en renunciar, porque la verdad que...
Hizo muy mal al gobierno.
Un salvavidas de plomo para el gobierno, la verdad que lo tenía que haber hecho antes, pero lo cierto es que lo hizo.
¿Sí?
Y como decís vos, y del otro lado, ¿qué? Porque el tema de Tayana tenemos, bueno, por empezar, bueno, todo lo que dijiste vos, de la cercanía con Maduro, un narcotraficante y terrorista de Estado.
Total.
Y aparte el tema de que a veces nos olvidamos del vacunatorio VIP. Es una persona que se vacunó,
sí,
digamos, cuando a lo mejor
cuando no había
los
vacuna.
Padres de muchas de las personas jubilados que nos están escuchando se murieron, uh-huh, y este señor, digamos, se vacunó primero.
Sí, sí.
Yo no sé con qué cara se presenta, ¿no?
No, por el contrario, viste que había uno, me quiero acordar el apellido, que dijo, lástima que no me saqué una foto cuando me vacunaron, no me puedo acordar que estaba en Legal y Técnica, ya me voy a acordar.
Ah, Zanini
dijo eso,
claro.
Me pareció una burrada.
Bueno, pues tiene la idea de que ser funcionario público es un privilegio, están por encima de la ley, eso es lo que creen.
Sí, vos fijate que está encima también de la ley, que si vos mirás, vamos a empezar a mirar un poquito los candidatos... de Fuerza Plata. Tayana, una medida que está, cuando vos lo preguntás qué haría él, no pagaría la deuda.
Ah, mira.
Bárbaro, muchachos. Esa es la enseñanza. No pagar, no honrar la deuda. Bárbaro, Tayana. ¿Y después dónde carajo vamos? A ver si está claro.
Sí, claro.
¿A quién
claro
le podemos vender?
No,
¿a dónde podemos comprar?
Demagógica que...
No sirve para nada.
No, y después
te encontrás un tipo como Grabois.
Bueno, ya lo hizo Rodríguez Sáenz, se tuvo que volver atrás, ¿no?
Seis días.
Seis días, literal.
Le cortaron la luz.
Real,
esto es real. Y después tenés al señor Grabois.
Ah, bueno.
A ver, Grabois es un delincuente.
Y sí.
Y sigue cacareando, porque tenemos una justicia que, bueno, también tenemos problemita por ahí. Es un tomador de tierra y nadie le dijo nada. Tuvo los fisus, se afanó la plata porque las casas no están o no están terminadas.
Sí, sí, claro.
Nadie dice nada. Y encima, vez pasada, en un reportaje que le estaban haciendo, estaba charlando con un grupo de gente de él, que lo están acompañando, y le daba indicaciones a un grupo, no sé quién era, sigan viendo, porque su idea es modificar la Constitución.
Lo escuché.
Automáticamente cuando dijo esto, mi reflejo es Venezuela.
Venezuela, totalmente.
Mi reflejo es Venezuela, no hay otro, es Venezuela.
No.
Lo que Cristina no pudo hacer. Realmente hoy no estaríamos hablando de esta manera si ella hubiera logrado lo que hizo Venezuela.
Es que no se podría estar, tu programa no existiría y vos estarías preso y yo también.
Sí, no te quepa duda, estaríamos exiliados.
Claro, sí, seguro.
Que no te quepa duda que estaríamos exiliados. Y acá nos sigue llegando visitas y nos sigue llegando gente porque, a ver, quiero que nos entendamos. Seamos serios, es amplio, busca absolutamente todos los pensamientos. Aparte llega una amiga. Una amiga que hemos hecho algunas cosas juntas, está trabajando muchísimo. Y voy a presentarla. Claudia, un gustazo que hayas venido.
¿Cómo estás, Elías? Un gusto también para vos. Okay. Encantada.
Gracias, igualmente.
Trabajando un poquito.
Ya te veo.
Venimos de Moreno, así que...
¿De Moreno, eh?
De Moreno, no te podía fallar, okay. Así que...
¿Venís de las tierras de Ramón?
No, amigo.
Mala palabra.
Tu amigo.
Cric. Un chimento, nadie escuche, ¿eh? Un chimento, me dijeron que pareja está en la cuerda floja también ahora. Un chimento tengo.
Sí, pero
esto es Radio Pasillo.
Radio Pasillo, no. Todos se acordó que a partir después del 26 de octubre cada uno a las funciones que les corresponde, así que no creo. Lo que pasa es antes del 26 de octubre pueden hablar un montón de cosas. El 26, pareja va a la Cámara.
Y hay un miedo.
Y entonces, ese es el miedo.
Vos sabés
claro,
que hay un miedo.
Entonces van a empezar a hablar.
En el cielo no. Me dijeron que hay un miedo.
Sí.
Un miedo porque el del 16 pasa a ser 14.
Claro, claro.
¿Me entendiste?
Claro.
De alguien que creíamos que quedaba fuera de término, parece que puede llegar hasta dentro del término.
No sé.
Yo tampoco lo creo.
Yo tampoco,
yo
no lo creo.
Pero bueno, yo te digo lo que camina Radio Pasillo.
Sí, yo creo que Sebastián en todo este tiempo ha armado... Bien, mal, armar la provincia no es fácil.
Nunca fue fácil.
No es para todo el mundo. Y no hay que desmerecer lo bueno, hay que sacar lo bueno de lo malo.
Uh-huh.
Y es ahí donde realmente después se construye.
Totalmente.
Porque hablar de fuera, uh-huh, y no está bien.
Cierto.
Porque a más de uno le ha servido que él haya ido a donde fue y haya pisado donde haya pisado. Después si hay algunos que no le gustó, cosas que se hicieron mal, no hay, uh-huh, que desconocer eso, porque sería hipócrita si
hay
te
que
digo
hacer una
eso.
Autocrítica, correcto.
Hay que hacer una autocrítica en esto. Como en toda cosa que se hace. Mira, uh-huh, el que construye va a ser bien y va a ser mal. Lo, sí, importante es sacar la mejor obra.
Totalmente.
Punto. Con creo que dije todo, ¿no?
Sí.
Y si voy a lo que decía el general, decía, de bosta y de barro se construye, muchachos.
Es verdad.
Entonces, con muchas lindas palabras te dije de una forma y desde la otra.
Es cierto.
Así que no, lo importante es que nosotros podamos ser parte de una construcción. Gobierno justo viene
trabajando. Sí, que estás trabajando en eso muy
mucho.
Fuerte, muy fuerte.
Sacamos un concejal de Trenquelauquen de Gobierno justo.
Bien.
Va una amiga tremenda y que estuvo cuando se inauguró Gobierno justo el 5 de abril como primera diputada de San Luis. Así que imagina.
Se te quedó un senador en la puerta.
Se nos quedó un senador,
en
pero
la puerta,
en la puerta no, pero te voy a decir algo. Un senador que hizo el excelentísimo trabajo en Vicente López, sí, que fue la primera que hizo bien cinco concejales, con una proyección a futuro en lo
muy
que él quiera hacer, muy interesante. Entonces, señor...
Si no me equivoco, creo que la semana que viene lo tenemos aquí en este programa.
Sí, así que la verdad que uno tiene que hablar de construcción.
Totalmente.
Viste, ya yo por lo menos a esta altura de mi vida entiendo las críticas, pero no podemos seguir hablando de la crítica. Yo siempre le pregunto al que critica tanto, ¿cuál es tu propuesta? Porque si es mejor, uh-huh, bárbaro. Ahora, si vos me criticás o criticás sin nada,
Sí, sin fundamento.
Sin fundamento no existe.
Así bueno, mira, es más o menos lo que estábamos hablando, estábamos hablando antes que vos llegaras, que decíamos que esta campaña, todos, acá pusimos a todos en la bolsa, ninguno de los candidatos te dicen, queremos esto, pero no te dicen cómo. No sé si estoy claro, que te digo, me parece bárbaro que los jubilados ganen tres veces más, ojalá. ¿Cómo? ¿De dónde lo sacamos? Y después tenés a otro que está diciéndote, no paguemos la deuda. Ok, ¿y después qué? Quedamos fuera del mundo, ¿después qué?
Sí, sí, sí.
Entonces nadie te dice cómo.
Tal
y,
cual.
Y por otro lado, estamos viendo que lo hablamos antes que empezara el programa, que realmente este gobierno en los últimos cuatro meses se ha pegado tantos tiros en los pies. Tantos tiros en los pies. Porque no le ayudó nadie, los tiros se lo pegaron solo. Que estaban para ganarse todo y hoy la tienen que luchar. Hoy la tienen que luchar. Excepto que hay un ruidito ahí por ahí dando vuelta en la City. Traigan algo muy grosso de afuera.
Que está en la gatera.
Muy grosso. Y ojo que ese grosso puede llegar a ser una dolarización, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? Falta, como siempre, ¿viste? 5 por peso no pasa siempre.
A ver, ojo, ¿eh? Yo no sé, ¿no? Pero podemos...
Ese puede ser el golpe de gracia para que vaya bien. Si no, estamos en problema. No sé lo que opinás vos, ¿no?
Bueno, sí, yo lo leí estos días esa versión, la verdad que no tengo acceso a esa información como para saber si es así o no, pero bueno, yo creo que si en el conjunto del país La Libertad Avanza hace una elección equilibrada, yo pienso que es una buena base de partida para llegar bien al 2027. Porque, por ejemplo, para dentro de un año ya la inflación va a estar aniquilada, no vamos a tener...
Sí, podemos llegar a tener una inflación de 3-4% anual.
Claro, claro, como en los países desarrollados.
No, pero vecinos, no vayamos muy lejos,
Uruguay,
países vecinos.
Sí, Uruguay, Chile, Brasil, Chile. Sí, bueno, todos los países de América Latina, excepto Venezuela, hablando de eso.
Tiene un comunista Chile.
Sí, claro, pero
la economía sigue
ellos, el equilibrio fiscal, eso es una cosa de todos los gobiernos. Uh-huh. Y después hay cosas, como recién mencionaba, el tema de los jubilados. Bueno, soluciones mágicas no hay. ¿Que tienen que ganar más? Sí, por supuesto, eso estamos todos de acuerdo. Pero la solución es que se incorpore más personas, más trabajadores al mercado formal, entonces va a haber más aportantes y entonces las jubilaciones van a poder subir. Esas son las soluciones.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero... Y acá me paro como empresario.
Sí.
El problema que tenés acá son las leyes laborales.
Bueno, ese es uno de los temas que habría que modificar.
¿Me entendés?
Sí, claro.
Yo te digo, empecemos por algo. Saquemos las multas. No te estoy... A ver si está claro. Saquemos las multas.
Y una baja de impuestos real también a las empresas, ¿no? Porque
te voy a contar un caso todavía. Y encima es un conocido. Un caso.
Sí.
Que hoy... Dame 2 segundos, Ricardo. Un caso. Y encima es una gaseosa de bajo precio, muy famosa en la provincia de Buenos Aires. Tuvo problema con un empleado, juicio laboral, como siempre, se pierden los juicios laborales, se pierden todos, los empresarios siempre ponen plata. La quiso estirar pensando que la inflación le iba a comer, pidió una actualización, le dieron actualización como si fuese un crédito hipotecario. ¿Sabe cuánto está debiendo este hombre? Por ese empleado, hoy, $1,000,000.
Claro.
Un palo. ¿Y? Decime, yo hablo con muchas pymes. Siempre lo he hecho, he estado en muchas cámaras, sigo estando, bueno. Vos hablas con ellos, sí, estás todo jodido, está todo duro. ¿Pero sabes cuál es el mayor problema que tengo? Tengo 2 juicios, tengo que quiebro. Estoy hablando de pymes, ¿verdad? Pymes de 15 personas, sí, 20 claro. personas. No te estoy hablando de 200. Estoy hablando de PYME, tampoco mini emprendimiento. Te hablo de PYME. Me dice, tengo 2 juicios laborales, quiebro.
¿Cómo está la otra? A ver, lamentablemente Argentina tiene un ala de corrupción total.
Olvídate.
Entonces, ¿está mal jugar con los juicios laborales? Sí. Como también tenés, y yo lo tengo muy cercano, un frigorífico que a todos los empleados... La mitad le paga en negro y la mitad y más, y le hace figurar el porcentaje real que, entre comillas, le exigiría también las normas y demás.
Sí, el sindicato,
ahora,
digamos,
para el sindicato marca. Para lo que ellos hacen. Uh-huh. Y hoy esa persona, además, la anotaron como quisieron en el ANSES, nadie le hizo ningún reclamo. Cuando va a ver la persona no puede cobrar el seguro de desempleo porque lo había anotado como empleada doméstica. Entonces digo, hay, viste que se ha,
una trama, esto es una trama.
Se ha normalizado hacer las cosas mal.
Uh-huh, ¿cierto?
Sí, como bien vos decís, a veces hay abusos también de ambas partes, ¿no? Por supuesto, sí. Yo creo que ahí tiene que ser una cosa, digamos, equilibrada y equitativa, sí, para todos, sí, claro.
Hacer las cosas bien, ese es el tema, pero bueno, ya sé que
me está haciendo 20 millones de señas. Vamos al primer corte, seamos serios y continuamos, gracias.
Está saliendo lindo.
Sí, se está poniendo lindo, vos me claro. dijiste, venía a la autopista pensando toco.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you are so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of it. So far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah, you're so far away. Hey, you're so far. Thank you.
pero están.
Entonces... hemos vuelto con Seamos Serios, gracias por avisarme. Te agradezco muchísimo, de corazón, de alma. Pero... no, no me mires así. Ok. Perdón. Bueno, chicos, discúlpenme. Como siempre les digo, lo más lindo de este programa es cuando se corta el micrófono y hablamos internamente cosas que no podemos decir en el aire. En algún momento la diremos, pero hoy no es el momento. ¿Es así? Bueno. Chicos, estábamos hablando del tema de trabajo. Vos fijate que vos te encontrás a la izquierda, que estábamos hablando antes en el corte, que putean al capitalismo, putean al patrón, que el patrón pone el capital y gana plata porque pone el capital. Pero no puteamos los sindicalistas, que son todos millonarios, y la plata es de ellos.
Tal cual.
No sé si me entendés, la falta de horizonte que le han vendido, espejitos de colores, porque ya Corona hace mucho que se murió, pero acá seguimos con... ¿Me entendés? Y antes había dicho yo algo, creo que debe ser el único país del mundo que los corruptos en Argentina son elegidos, reelegidos. En otro país se suicidan o se matan. Digamos, tenemos un problemita, chicos. Y aceptamos todo. Votamos a alguien el 7 de septiembre porque vendió espejitos de colores y seguís viviendo en la mierda, en el barro, que no podés salir a las 6 de la mañana y estás con miedo que te afanen, que te maten por sacarte un celular. No decimos nada. Vas al hospital, no tenés nadie, no tenés quien te atienda, no hay médicos. Como me decía muy bien él, estamos hablando del Garrahan y no estamos diciendo qué está pasando con los hospitales de la provincia y los hospitales municipales, que ganan mucho menos que los médicos del Garrahan. Y insumo no tiene. Él me decía una anécdota, me dice, vas a la Eva Perón del Policlínico de San Martín y tenés que llevarte la gasa, porque no hay. Entonces, decís, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Y seguimos votando a los mismos. Y seguimos pegando, ¿no?, la misma pata a nosotros, nos pegamos en la misma pared, vemos la pared y vamos de frente y le pegamos, y dale. ¿Por qué? Nos están vendiendo espejitos y no compramos.
Es que se ha naturalizado todo tanto. O sea,
hemos bajado la vara.
¿Qué vos decís? ¿Pero cómo es la historia? Mira, viste que nosotros, con nosotros que estamos formando el partido, el gobierno justo, y vos decís, ay, bueno, otro partido más, por eso se quieren hacer rica. No, hermano, queremos poner a la gente que realmente es la considerada para gobernar, capacitada, formando los cuadros, formando la parte técnica, como los otros, ficha limpia, de verdad, ¿cuál es tu problema? Y yo digo... nosotros en este tiempo, claro que hemos acompañado al presidente y demás, porque obviamente que dentro de nuestras convicciones, no solo la parte económica, está la parte social y es la reivindicación de la vida. Entonces, y les parece mal, ¿no? Bueno, pero los otros no te están haciendo morir de hambre y ellos no... Y ustedes no son ejemplo para nosotros. La gente... Mira, a mí me preocupa mucho que le digan, de verdad te lo digo, la falta de respeto que hay entre ambos, para un presidente u otro presidente.
Uh-huh, sí.
A mí me preocupa.
Sí.
¿Y sabes otra cosa que nadie ve? Que el presidente puede viajar en cualquier aerolínea a todas partes del mundo y todos los otros que formaron parte del anterior gobierno no se pueden subir un avión ni para viajar a Mar del Plata ni al sur donde vivían.
¿Sí?
Porque la gente les dice de todo. ¿Sí? ¿No te suena algo raro?
Uh-huh. Sí, es muy cierto lo tuyo.
No pueden... Él puede caminar. Critican que vaya a Mar del Plata, que camine por la vereda, pero los otros no pueden caminar porque los llaman chorros, ¿eh?
Así es.
No pueden ir a comer. Le ha pasado a muchos que hoy critican y se van caminando a la peregrinación de Luján.
Sí.
Y no ha podido ir a comer a un restaurante porque lo han sacado a las puteadas. Por más que reivindica.
He visto, te aclaro, no voy a dar nombres, no voy al restaurante, un restaurante muy famoso. Esto fue en el invierno, que estábamos con un grupo de familias, que estábamos reunidos, un par de parejas comiendo, llega un personaje, en ese momento estaba en el aire todavía, Y una mujer se dio cuenta, estaban buscándole mesa para que se ubique. Una mujer se dio cuenta, empezó a aplaudir, todo el mundo miramos viste a qué era, y empezó a decir que se vaya, que se vaya, que se vaya. El dueño de restaurante tuvo que, por favor, andate. Y después me vengo a enterar que era sido de ese mismo restaurante el hombre, ¿no? Entonces voy a lo que estás diciendo vos, lo viví sin querer en una situación.
¿Le podrán decir que no comparten su ideología?
Sí.
Nada más. Y puede ir a donde quiera. Y hace como quiere. Otros no. Entonces digo, muchacho, empecemos a abrir los ojos. Digo, por favor, es doloroso eso, ¿entendés? Entonces, eso no lo miran. Y no desde ahora porque está este gobierno. Desde antes,
no,
¿eh?
Siempre.
Desde antes.
Sí, sí. Sí.
Entonces, yo creo que hay que empezar a trabajar, caminar con la verdad. Esto va a durar muchos años. Yo sé que lo que nosotros, por ejemplo, te lo aviso para que la gente sepa, que lo que nosotros estamos construyendo, tenemos una visión a corto, mediano y largo plazo.
Sí, es un proyecto,
porque esto no se cambia de un día para el otro. Y los que hoy critican, un año y medio, muchachos, no es nada a comparación de años que la vienen haciendo toda. Y que no contemplaron absolutamente nada, fueron por todos. Lo que pasa que la gente, al ponerle la visera o ponerle una zanahoria para que la vayan, viste, vayan caminando, no les permiten ver la realidad. Y es como vos dijiste y como vos dijiste. La gente se acostumbró. Ay, todos los días se me inunda, llueve, uy, no podemos salir. Ay, qué pena, no podemos ir a trabajar. Uy, qué pena, no podemos. Patrón, ¿sabe qué? No, el agua llegó a mi casa, no puedo ir a trabajar. Por favor, no.
Productividad nada, okay, cero. Después nos quejamos, ¿eh? Pero es así. Hemos bajado mucho la vara en todos los sentidos. En todos los sentidos. El primer sentido que hemos bajado la vara, yo te diré que fue la, no sé si más o menos tenemos la misma edad, creo que fue en la década del 90, que lo primero que se rompió fue la familia, y le rompió Menem. Ahí arrancamos. Y de ahí en adelante seguimos bajando. No sé si estás de acuerdo. Y hoy es una destrucción total. Hoy no hay. Hoy tenés los pibes que no sabes por dónde escapan. Te digo por dónde están. Ves muchos problemas. No ves ningún tipo de soluciones. Vos sos de San Martín. Vivís en San Martín. Hoy San Martín es mala palabra.
Sí, sí. La gente que vive en Capital o en otros distritos no quiere ni pisar. Amigos míos, me tengo que encontrar en otro lado porque no quieren no,
yo,
venir.
Yo te quiero decir por un tema de seguridad.
Sí, claro, claro. Claro, hay, bueno,
hay
fíjate...
A dos, que, dos, digo rurrú sí. Porque no hay confirmación ninguna, que los famosos gatos monos, como sé cómo se llama, han puesto un pie ahí.
Y bueno, es muy posible.
Es lo que se habla.
Es muy posible.
Hablamos lo que la calle dice, no que funcionario habló. La calle dice, muchachos, acá llegaron.
Sí, sí, sobre eso, pero yo quería hacerte un comentario de algo que se mencionó acá, y yo creo que estoy de acuerdo, lo hablamos también con vos, de que hay que mejorar la calidad de la representación política.
Totalmente.
Y para eso, entre otras cosas, tiene que llegar la boleta única a la provincia, para justamente que todos tengan posibilidad de poder presentarse, también nuevas alternativas, terminar con el negocio de las imprentas y la impresión.
Totalmente.
De boleta, terminar con el robo de boleta, terminar
la cadena
con,
de boleta, con el gasto, la fiscalización,
digamos, mejorar la ecología. Bueno, aparte todo lo que se gasta en fiscales, la logística, bueno, ya sabemos todo lo que es eso, y la verdad que eso se podría evitar con la boleta única, cosa que el gobernador de la provincia y los intendentes
secuaces
del conurbano o secuaces que le responden no quieren, porque justamente eso les licuaría mucho el poder, porque sería mucho más fácil competir contra esos grandes aparatos, digamos, y eso es lo que no quieren, ¿no?
Mira, yo he visto, no he visto, digamos, me han mandado videos del día de las elecciones del 7, los colectivos de la Municipalidad de San Martín que maneja municipios para la gente discapacitada,
sí,
para
claro,
que van a hacer capacitación y para los chicos yendo a buscar a la gente para votar.
Sí, eso lo filmó Daniel Moyo.
Ploteado, exactamente.
Correcto.
Ploteado con San Martín y bla bla y blablero. Quiere decir que estaban usando capital del municipio para hacer política.
Sí. A ver, esto viene de antaño igual, ¿eh?
Y perdóname, hablando de...
Sí, no es nuevo, obviamente.
Hablando de hacer política, vos sabés que me llegó un informe hace 3 días, que no leí la par de cosas nada más. En Pilar, el balance del 21, 22 y 23 está observado por los tribunales. Nombre y apellido, bueno, la famosa Pombo, con la foto multi, que es de dos, presidenta del Consejo Deliberante, nuestro querido amigo el intendente, secretario de gobierno también, más 30 funcionarios, todos, porque no cierra y hay un, ¿cómo es que leí al final? Como que los tres están armados de la misma manera, digamos. El curro está hecho igual, ¿no? Es como...
Copia y pegue.
Ya que estamos hablando de los municipios y que te están robando todo, ¿no? Esto lo hace 2 días, no lo terminé de leer. Cuando lo lea el programa que viene vamos a hablar un poquito más serio y hablando de números. Sí. Eso para vos.
Y acá las cosas se olvidan rápido, ¿no? El exministro de Transporte, Donofrio, que sí, es esa estafa millonaria con el tema de las multas.
Bueno, la Pombo sí.
era la mujer de Donofrio. Sí, correcto.
Uh-huh. Era la mujer de Donofrio. Y presidenta del Consejo Liberal.
Presidenta del Consejo Liberal.
Pero bueno. Pero vos fijate, estábamos hablando antes, Claudia, que hoy en el Congreso quieren sacar el derecho a los DNU. Y ahí ya están apretando a gobernadores para que le digan a sus diputados que no voten esto porque si no le sacan el impuesto de combustible. Pero vos fijate esto, ya voltearon un DNU que decía que, de Milei te hablan, ¿no? Que decía que no podía ingresar ningún extranjero a la República Argentina que tuviera antecedentes. Una medida tonta, pero válida. Bueno, uno de los DNU que ya voltearon era el DNU. No les importa un bledo. Quieren el poder, no les importa si lastiman a alguien y se olviden que hay 47 millones de argentinos en el medio. Que vamos a pagar los platos rotos de estos 4 pelotudos.
Y hay que... Yo siempre digo que... Hay que mostrarlos quiénes son.
Yo creo que sí.
La gente no sabe.
Ya es hora. Totalmente de acuerdo.
Si vos estás ahí, estás para representar a tu comunidad. Porque cuando sos de la provincia de Buenos Aires, estás para tu lugar, para todos, que ni te conocen. Porque vos estás ahí, entran 15, 13, 12, claro, que ni te conocen, ni que vos... Mira, ni tenés idea ni si quién es de Quilmes, si te llevo a la isla Maciel, y te dejo ahí un ratito, pedís por favor que te saquen, ¿entendés?
Sí, claro.
Yo lo primero que haría, no, fuera eso, sí, los llevaría en un paseo y los metería a las zonas ahí. Ahí van a ser bien representados la provincia de Buenos Aires o cada uno en sus lugares, porque la gente ni los conoce. Entran, sí, ¿quién te conoce? Te conocen, sí, porque hoy tenemos las redes.
Totalmente,
claro. Lo sí, que pasa sí, que, ¿sabés cuál es lo que se perdió? La militancia. Se perdió.
Sí, se perdió.
La tierra. ¿Sabés por qué nosotros, quizás yo puedo hablar con esto? Mira, yo vengo ahora de Moreno. Con gente de Francisco Álvarez. A veces vos cuando me preguntás, ¿de dónde estás? Acá en Berazategui, acá en Avellaneda, acá en el otro lado.
En Lanús.
En Lanús. O sea, se faltó la tierra. ¿Vos querés ser diputado? Mira, a mí me encanta. ¿Tenés la capacidad? Perfecto. Pero ¿sabés qué? Primero te voy a hacer un paseo. Por todo el lugar que vos vas a representar. Porque no es que representás a uno solo. Uh-huh. Vos representás a la todo, provincia.
Tal cual, tal cual.
Entonces, vamos a recorrer la provincia. Uh-huh. Y vas a dar la cara delante de todos, diciendo, mire, yo me hago cargo, yo voy a dar esto, estas son mis propuestas. No, nunca lo vi, nunca lo vi.
Es verdad eso, ¿eh? Es cierto.
Cuando yo empecé a hacer militancia, que yo vengo desde el ala peronista, y lo digo, tengo 56 años, y lo repito, ¿y por qué te voy a decir esto? Porque en la época que yo empecé a militar, que tenía 15 en realidad, y ya en mi secundaria, fui presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo 2 de Caballito. Pero era la presidenta del Centro de Estudiantes del Liceo 2 de Caballito, pero salía abanderada con el mejor promedio. O sea,
una cosa corrí, no significaba la otra.
Porque yo lo que trataba de buscar eran los beneficios para que el colegio esté mejor. Teníamos que venir al pisurno en ese momento para dialogar con el ministro. Anda a dialogar ahora. Nadie te dialoga. Lo primero que hacen es un bombo, platillo, pum, pum, pum. No, un diálogo. Dijimos, traíamos las propuestas, las cosas, hacíamos un montón de debates. Lógicamente, después entré en el peronismo. ¿Pero sabes por qué entré en el peronismo? Muy simple. Porque habían 5 partidos. Estaba el peronismo, estaba el radicalismo, estaba el PI, estaba el MIT. Sí, y estaba siempre Zamora, que era la parte de la izquierda, del MAS. Entonces, me parecía mucho más coherente en la visión de querer cambiar la historia el peronismo. Después se volvió el comercio de todo lo que se comercializó desde la política. Se formaron los partidos. Está bien, yo no voy a discutir que hay gente que quiere cambiar, porque si no... Me estaría contradiciendo lo que estoy haciendo yo. Claro que hay gente que quiere. El problema que tampoco los dejan llegar, y no lo dejan llegar por algo muy, muy simple y que se puede cambiar. El que va a querer llegar no conoce el territorio. Porque cuando vos empezás a conocer, empezás a salir, te empiezan a ver, pero no desde solamente desde los medios que hoy, gracias a Dios, tenían los medios. En mi época no estaban los medios,
¿eh? Nada.
Mi medio era la tierra.
Sí, sí.
Y caminar y tocar.
Y caminar los barrios.
Sí, señora.
Entonces, cuando vos empezás a sumergir al candidato en esos lugares, hablando con la gente, bancándote muchas cosas, teniendo el corazón dispuesto para poder entender al otro... Es ahí donde vos realmente vas a tener la ética y la moral de poder postularte y venirme a decir que vas a poder cambiar. Por eso se volvió todo esto un cambalache.
Es un cambalache.
Es una buena definición.
Sí, sí, es un cambalache. Totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, tenemos diputadas que no saben ni por qué son diputadas. Diputados que no saben ni entienden por qué, pero como les gustó, porque el poder les gusta a todos.
Eso seguro. Y nadie se quiere bajar.
Ya compraron la silla y el bono todos los años. Entonces ya están, cuando se sentaron, no están pensando en lo que van a cambiar. Están pensando en los 2 años cómo van a volver a repetir y quedarse y seguir sentados. Entonces, este es el problema que hay.
Sí, hay abstención histórica de votantes, ¿no? Ahí se ve reflejado.
Bueno, estamos teniendo en las provincias.
Claro.
Pero eso, mira, me parece a mí, corríjanme si estoy equivocada. Hoy me vine con todo, como verá la ruta me hizo pensar. Pero corregime en esto. Antes la gente, el voto que lo hizo antes, y vos tenés que hacer una lectura política de cómo van cambiando los momentos.
Cierto.
Antes el voto lo hacías votando en contra, que fue lo que pasó y ganó. Miren, no, señores, esto no lo quiero... No me importa de dónde viene, si viene de Marte, Perú, donde Carancho quiera que venga, no queremos esto. Listo, se votó contrario. Ahora, vos fíjate, por eso es la alerta a todos los que quieren ser. Bueno, no haces, yo no te voto. Vos haces mal, yo no voy a votarte. Encontró la otra parte.
Encontró la otra manija, sí.
Dijo, sí, es lo que más te duele. Porque vos necesitás mi voto. Y es verdad. Cuando vos, el dirigente, entiende que la sartén por el mango no la tiene él que va a ocupar la banca. ¡Error! ¿Sabés quién tiene la sartén por el mango? El que decide votar o no votar.
Hoy sí.
Sí,
y siempre, porque el voto es la manera vos de legitimizar una democracia.
Totalmente, sí.
Entonces, la gente... te está diciendo, yo quiero la democracia, pero esto no lo quiero.
Sí.
Entonces, muchachos, empiecen a hacer las cosas como corresponde.
Y pero vos sabés que, vos escuchás y no hay propuestas.
No.
Es todo bandería, vamos, hagamos.
O propuestas descabelladas, una candidata de la izquierda que dice el sueldo mínimo de 2 millones. Bueno, ojalá, pero ¿cómo se hace eso? ¿Imprimiendo billetes? ¿Cómo se hace?
Fíjate, magia. Creo que es Recalde.
Sí.
Que dice que es por aumento de los jubilados. ¿Sabes por qué los jubilados cobran tan poco? Por culpa de ellos. Porque si hubieran dejado lo que había implantado Menem, te guste o no te guste, que era jubilación privada.
La FJP.
Si yo eso lo sigo multiplicando con la plata de ese momento más los aportes, hoy Argentina tendría un fondo que es superior a la deuda externa argentina. Plata líquida para los jubilados. Y plata líquida para que los empresarios tengan crédito para tomar. Nos hizo mierda Kirchner, Néstor, gracias muerto. Nos hizo mierda porque necesitaba manotear la guita porque no seguía. Entonces, digamos todo por qué estamos. Y dejemos de lado que Cristina metió 4 millones de personas adentro del sistema sin aporte. Entonces, vos y yo fuimos dos boludos. Porque en lugar de patinar a la plata, la pusimos ahí porque era la ley, la normativa. Y en un momento, te lo digo yo como empresario, que hasta en los bancos, si vos no tenías tu aporte hecho, no te daban un crédito.
Sí, sí.
En un momento era así.
Era así, sí.
Claro. Estamos hablando, un pendejo de 20 te hablo. Era así. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, se rompió todo.
Sí.
Entonces digamos por qué mierda estamos así. Vamos al corte. Ah.
Let us talk no more, let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight for this weekend. And a chance to work it out. For we cannot live together, and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night, and in my heart of darkness she has been the only light. I am lost in love, looking at her face, and still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again, we're divided from the start. Oh, we cannot live together, we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head. Now the dawn begins, and still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see. It's time to let her go. Now hear the heart. Oh, I believe that time will show. She will always be a part of my world. I don't want to see her go. So I plead my case to I don't wanna let her.
find for